Buenos días. Buenos días y bienvenidos a la celebración de este pleno extraordinario de 30 de octubre, un pleno extraordinario, audiencia pública. Buenos días a todos y a todas, señores concejales, a los que se encuentran en el pleno y también a aquellos que, tras haber decidido la Junta de Portavoces hacerlo semipresencial, se encuentran en sus casas siguiendo el pleno. Pediría a los concejales que no se encuentran en el salón de plenos que, por favor, apaguen sus micros para evitar que se acople el sonido. Tal y como acordamos en Junta de Portavoces, el transcurso de la celebración de este pleno extraordinario con único punto del orden del día será la exposición de la concejala de Hacienda, que explicará la propuesta. A continuación, intervendrán los grupos políticos. Lo haremos por orden de mayor representatividad a menor representatividad. A continuación, votaremos.
¿Pasará el micro de Enrique?
Por favor, apaguen sus micros aquellos que se encuentran en casa. Muchísimas gracias. Estaba explicando el procedimiento de votación de este pleno extraordinario, cuya votación va a ser semipresencial. Una vez que la concejala de Hacienda haga la propuesta e intervengan los grupos políticos de la oposición por orden de representatividad, votaremos presencialmente los que nos encontramos aquí, haremos un receso, votarán los de casa y luego abriremos un segundo turno de intervenciones si así lo solicitaran. Una vez entendiendo que queda bien claro el proceso del debate y de la votación, le doy la palabra a la secretaria general del Pleno.
Buenos días, con la venia. Orden del día, asunto único. Propuesta de la concejal del Área de Hacienda, Nuevas Tecnologías e Interior sobre aprobación inicial de la modificación de las ordenanzas fiscales de impuestos y tasas municipales del excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena para el ejercicio 2021. Dictamen de la Comisión de Hacienda e Interior.
A continuación, tiene la palabra la señora Nieto, concejala responsable del Área de Hacienda.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todos. Presentamos hoy a este pleno la propuesta de modificación de las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2021, que pasamos a describir y que la acompañan, tal y como marca la ley, todos los informes y estudios económicos necesarios. En primer lugar, referente a los impuestos y sobre la ordenanza reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, se propone un incremento al 80% de la bonificación de la cuota del impuesto en el caso de transmisiones mortis causa de la vivienda habitual que se produzcan entre cónyuges, ascendientes o descendientes. Se ha ajustado, por tanto, la redacción de dicho artículo y esta medida se adopta dentro del compromiso adquirido dentro de nuestro programa de gobierno. Este ejercicio de la bonificación es del 70%, para el próximo se amplía al 80%, y en 2022 llegaremos al 90%, tal y como nos comprometimos. En la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Instalaciones, Construcciones y Obras, el ICIO, la propuesta es el aumento al 50% del porcentaje de bonificación y se incorpora el supuesto de construcción en el beneficio fiscal establecido para la rehabilitación de zonas y barrios más deprimidos de nuestro término municipal. Esta bonificación se establece, por tanto, para todos los supuestos de construcción y rehabilitación de edificios de viviendas, incluidas las unifamiliares de más de 40 años de antigüedad. Y las zonas a las que afecta son las siguientes: Lo Campano, Los Mateos, Barriada Virgen de la Caridad, San Antón, Villalba y Casco Histórico, en el perímetro entre las calles Serreta, Del Pozo, Rosario, Monroy, Roa, Callejón del Portillo, Sor Francisca Armendáriz, Subida a San Diego, Gloria, San Diego, Plaza de la Merced, Don Roque y de la Caridad. En tercer lugar, en la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica se incluye a las motocicletas en los supuestos susceptibles de bonificación por el tipo de combustible. Hablamos de la bonificación del 75%, incluido el ejercicio de la matriculación de vehículos eléctricos, modales, bimodales o que utilicen otro tipo de combustible como biogás, gas natural, gas licuado, etcétera. Respecto a la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, en primer lugar, sobre la bonificación a familias numerosas, se propone una modificación para adaptar el acceso a esa bonificación a los nuevos modelos de familia que han surgido, que también están dotados con este título y que no se contemplaban con anterioridad. Es decir, podrán obtener las bonificaciones en estos casos cuando, de forma excepcional y debidamente justificada, exista separación transitoria de sus miembros por razones de estudio, trabajo, tratamiento médico, acogimiento y también en los casos de separación, nulidad o divorcio. Por otro lado, para compensar la ausencia de actualización con las revalorizaciones catastrales, se incrementa el valor que limitaba el derecho a la bonificación de las familias numerosas a 93.500 euros, antes fijado en 90.000. Y además se incluye una cláusula que garantiza que ese valor será modificado por posteriores actualizaciones que se puedan aprobar por la Ley de Presupuestos Generales del Estado u otras normas estatales. Se mantienen todas las bonificaciones ya recogidas en la ordenanza según la consideración y tipo de familia numerosa. También en el IBI y en referencia a los inmuebles objeto de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria, se introduce una bonificación del 50% a los solares en los que se construyan mientras duren las obras y el 90% a las obras de rehabilitación integral de los inmuebles. Se pretende de esta forma la reactivación de la construcción en las zonas más deprimidas. Se incorpora en el IBI una nueva bonificación del 50% de la cuota de los inmuebles residenciales en los que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de energía solar. Respecto a las tasas, dentro de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativo o el aprovechamiento especial del dominio público para fines lucrativos, se ha realizado un estudio económico para actualizar las tarifas por instalación de cajeros automáticos, basado en el incremento de uso de estos elementos tras la nueva operativa bancaria. Se ha visto oportuno diferenciar si la instalación de estos cajeros va unido a una oficina bancaria o están instalados sin ella. Se propone, por tanto, unas tasas en función de la categoría de las calles en donde se encuentren instalados. Se incorpora una disposición transitoria en la ordenanza reguladora de las tasas por utilización privativa y el aprovechamiento especial de dominio público para fines lucrativos. Esta disposición es para suspender el pago de las mismas durante los periodos de restricción de la actividad que se establecen como consecuencia derivada de la crisis del COVID-19. Nos referimos a la instalación de mesas, sillas en las terrazas del sector de hostelería, tribunas, kioscos y otros puestos permanentes o temporales, sin olvidar los mercadillos, las instalaciones feriales, juegos infantiles, etcétera. Esta medida que ya fue adoptada durante el estado de alarma.
Por favor, por favor, hay alguien en casa que tiene el micro abierto. ¿Pueden ustedes comprobarlo, por favor? Gracias. Es que es muy complicado para la concejala centrarse en su debate con ese ruido de fondo porque se acopla. Gracias. Comprobadlo, por favor. Es muy fácil. Es simplemente ver si tienen el micro encendido o no en el dispositivo en el que se esté siguiendo el pleno. Muchísimas gracias. Continúe, señora Nieto, y disculpe.
Gracias, señora presidenta. Esta medida a la que nos referíamos en relación a las terrazas y mercadillos y feriantes ya fue adoptada en la declaración del primer estado de alarma y ampliada tras la modificación de la ordenanza en el 2020. Se propone mantenerla durante 2021 en los periodos en los que existan restricciones de la actividad como consecuencia de la crisis del COVID. Es una demanda de los sectores afectados y nuestro compromiso firme de apoyarlos en esta situación. Por último, en la tasa por prestación de servicio público o realización de actividades administrativas en régimen de derecho público de competencia local, dentro de la tasa por prestación de servicios urbanísticos, con el objetivo de incentivar la reactivación económica de la ciudad, se suspende la ordenanza fiscal referida a la tramitación de comunicaciones previas y declaraciones responsables en materia de actividades. La suspensión se refiere a los trámites de las solicitudes de los sujetos pasivos que resulten exentos del pago del IAE por volumen de ingresos en el ejercicio 2020 y se aplicará mientras existan restricciones al ejercicio de la actividad por las autoridades sanitarias. He hecho un resumen de las modificaciones que se incluyen en esta propuesta, que ya fue debatida en la pasada Comisión de Hacienda. Por tanto, lo que se propone es, en primer lugar, la aprobación inicial de la modificación de las ordenanzas fiscales de impuestos y tasas del excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena para el ejercicio 2021, los términos que establece esta propuesta. Y, segundo, bueno, cumplimentar el trámite de información pública mediante el edicto publicado en el Boletín Oficial de la Región durante 30 días en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, así como en un diario de la Comunidad Autónoma, transcurridos los cuales, sin que se hubiesen presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo y, en caso contrario, esta corporación adoptará un acuerdo definitivo que proceda. Muchas gracias, señora presidenta.
Uy, disculpa, no he encendido el micro. Una vez acabada la intervención de la concejala de Hacienda, a la que le he dado las gracias por su brevedad, no ha llegado a 10 minutos de intervención, tiene la palabra ahora el Grupo Movimiento Ciudadano.
Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos. Pues, señores del Gobierno, se dice que rectificar es de sabio y ustedes no sabemos si serán sabios, opiniones habrá para todos los gustos, pero lo que sí sabemos es que rectificar, rectifican. O quizá debamos decir que asumen el trabajo de otro, en este caso el de mi grupo, porque esto es a grandes rasgos lo que hoy presentan y defienden aquí, las propuestas de MC que rechazaron en el Pleno del mes de septiembre. Pero no hay problema. En MC Cartagena nos encanta contribuir a su aprendizaje y lo seguiremos haciendo por responsabilidad propia y con todos los cartageneros. Aunque se le están agotando nuestros proyectos, a ver si con las nuevas sentencias del transfugismo algunos se van a su casa y tenemos que coger las riendas efectivas del ayuntamiento. Pero bueno, centrándonos en la propuesta que nos traen, parece que algo mejoran en el terreno de las formas y los procedimientos, porque han aprendido a traer una propuesta al Pleno y no intentar colar al más puro estilo del trilero profesional la que incluyeron con calzador en la Junta de Gobierno, como hicieron el año pasado, lo que les costó otra condena por vulneración de derechos fundamentales. Aunque esto a ustedes ya no les pesa, ya se sabe que echa la primera, el resto vienen solas. Pero como todo no podía ser positivo, también tenemos que lamentar los plazos, que esto no lo tienen todavía muy controlado. De lo contrario, no estaríamos hoy aquí, en un pleno extraordinario, un día después del ordinario. Y entrando en el fondo, a pesar de votar hace un mes contra nuestra enmienda de medidas fiscales para mitigar los efectos del COVID-19, como he dicho al principio de mi intervención, hoy la asumen en su propuesta de modificación de ordenanza, y por eso la apoyaremos, porque son nuestras propuestas y porque los beneficiados serán los cartageneros, tanto particulares como empresas. Así entendemos nosotros la responsabilidad y la coherencia. Este es otro de sus asuntos pendientes. Y es que deberían aspirar a superar sus complejos y cortedad de mira y analizar las iniciativas que se traen a este Pleno en función de su contenido y objetivo, con independencia de las siglas de quien las propone. Y a pesar de todo, y porque nos hubiera gustado estar conformes al 100% con su propuesta, tenemos que lamentar que no hayan considerado el reducir el tipo impositivo del IBI, algo que en 2020 les ha supuesto un plus de 3,5 millones, usurpado de los bolsillos de los cartageneros en uno de los peores momentos de nuestra historia reciente. Eso sí, esperemos que en 2021 no se sumen otros tantos, si vuelve a producirse una actualización de valores catastrales. Señores del Gobierno, consigan financiación a través de su gestión, trabajen, sean imaginativos y reclamen a quien incumple con Cartagena. Déjense asesorar y generen recursos. En definitiva, gánense el sueldo. Pero no obliguen a los cartageneros a cargar con sus incontables y tercas limitaciones, porque este apoyo que hoy les damos no es un cheque en blanco. Gracias, señora presidenta.
Muchísimas gracias, señora García, y también le agradezco su brevedad. A continuación, tiene la palabra el señor Abad.
Muchas gracias, señora presidenta, y muy buenos días a todos. Bueno, tenemos la otra modificación de la balanza fiscal para este año que viene. En principio, son medidas que parecen positivas, de algunas rebajas, algunas bonificaciones superiores a las que teníamos para el año pasado. Va en el buen camino, pero para nosotros nos sigue pareciendo insuficiente. Por ejemplo, en el impuesto de la plusvalía, incremento del terreno, del valor de los terrenos de naturaleza urbana y rústica, es insuficiente porque para nosotros este impuesto es confiscatorio y nos gustaría eliminarlo. Así que, pues eso, insuficiente. En cuanto al impuesto de construcciones, instalaciones y obras, pues bueno, también se aumenta un poquito la bonificación para la rehabilitación y construcción en las zonas más deprimidas de la ciudad, pero también es un impuesto que nosotros quitaríamos, eliminaríamos completamente, porque también es confiscatorio. Y no vemos que el hecho de construir haya que pagar. En fin, no. Es una actividad económica que genera empleo, o sea que bueno, encima pagar por eso, pues más todavía de lo que nos quitan por otros impuestos. En cuanto al IBI, vemos que se aumenta el límite del valor catastral de la vivienda de 90 a 93.000 euros, pero es justo lo que subió el catastrazo el año pasado. O sea que no sube el límite, sino que lo dejamos igual que el año pasado, porque si no se bajaría, de hecho. Nosotros creemos que este límite debería desaparecer totalmente, porque es para familias numerosas, pero pobres, entre comillas. No vemos que haya que distinguir entre familias con más medios o menos medios, sino simplemente se debería favorecer el que la gente tenga hijos y las familias funcionen con estas bonificaciones. Entonces, pues nos parece que además nuestra propuesta iría mucho más allá con la exención para familias con hijos, familias numerosas, y la bonificación del 50% para familias con hijos, sea uno, dos o tres o los que sean, ¿vale? Entonces, también nos parece esta medida insuficiente. En relación también con el IBI, decir que vemos bien, estamos por buena la bonificación para la instalación de, las viviendas que tengan instalación de energía solar. En cuanto al IAE, no hay modificaciones, pero no se quita una o no se actualiza una disposición que tenía que ver con siniestros, las zonas declaradas de emergencia por Protección Civil, por las veces que ocurrió en 2019, las danas, las riadas, y se eximió del impuesto a los que las viviendas afectadas, a las actividades afectadas por estas riadas. Se debería esa exención se refiere a 2020, pero creemos que se debería poner para 2021 y siguientes, o quitarla, porque se ha quedado ahí, digamos, una disposición que era temporal para el año 2020. Veríamos positivo que se reflejara también para el año que viene y siguientes automáticamente, porque las cosas pueden volver a ocurrir y volverán a ocurrir. En cuanto a la tasa por utilización privativa de los espacios públicos, vemos que hay una subida muy importante de las tasas por cajeros automáticos, y aunque parece que se sube a los bancos, básicamente a los bancos, a las entidades financieras, al final eso lo vamos a pagar todos los consumidores, porque toda subida de impuestos la van a repercutir en el consumidor. Por lo tanto, tampoco estamos de acuerdo con esa subida. En este apartado de esta tasa también se debería eliminar la disposición transitoria que hace referencia al año 2018. No se quita, pero se debería en el texto corregir. Y en cuanto a la tasa por prestación de servicios urbanísticos, estamos de acuerdo en principio, porque es una medida que ayuda a la activación económica. Y también decir que lo que hemos comentado para el IAE también se refiere al IBI. O sea, hay una disposición también para el IBI referida a las danas, a los daños catastróficos que se produjeron en 2019 y que también se ha quedado ahí y se debería actualizar para el año 2021 y siguientes, porque es una medida positiva en principio para quienes sufren estas catástrofes. Y nada más, por eso vamos a votar abstención, porque nos parece insuficiente y hay cosas con las que no estamos muy de acuerdo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señor Abad. Señora García, del Grupo Unidas Podemos, Izquierda Unida Verde Secu.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y a todas.
Bueno, voy a ser también muy breve. Voy a empezar desgranando, como ha hecho la señora Nieto, con respecto al impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, la plusvalía. Lo que proponen es bonificar con el 80% de la cuota del impuesto a los herederos, cónyuge, ascendiente y descendiente, para el caso de la herencia de la que ha sido vivienda habitual del fallecido, tal y como ha explicado. Para el resto de inmuebles proponen bonificar con el 10%. Nosotros, en nuestro grupo, por sistema, estamos en contra de las bajadas de impuestos, porque esto siempre beneficia a los que más tienen, en este caso a los que tienen y heredan propiedades, y perjudica a los que menos tienen, que son los que necesitan del presupuesto que se deja de ingresar. En el segundo punto, bueno, de todas formas, como es vivienda habitual, pues tampoco nos vamos a oponer mucho. En el segundo tema, sí, punto del 10% del resto de propiedades, desde luego que no estamos de acuerdo, porque la herencia puede ser de la casita que tiene en la playa, una, dos casas, o puede ser también de tres edificios enteros, y en ese caso estaríamos bonificando el impuesto. Con respecto al impuesto sobre construcción, instalaciones y obra, bueno, pues este impuesto grava con el 4% el importe del proyecto, como su propio nombre indica, y afecta sobre todo a los promotores y constructores que ya tienen cuatro o cinco bonificaciones anteriores en la ordenanza. O sea que a fuerza de bonificaciones luego lo vamos a liquidar. En cualquier caso, parece que está justificado por el tema de que es para rehabilitar viviendas en unos barrios, como ha dicho, marginados. ¿Pero de verdad creen que una familia de Campano puede tener 20 o 30 mil euros para rehabilitar esa vivienda? Estamos hablando, en cualquier caso, de que es un incentivo que es para los propietarios de las viviendas. Con respecto al impuesto sobre vehículos, sobre tracción de vehículos de tracción mecánica, en el que se incluyen motocicletas y demás. Aquí tienen la bonificación del 75% del impuesto a los vehículos eléctricos y de biogás. Vale, todo sea por el medio ambiente, pero tenemos cierta contradicción. Quienes compran esta clase de vehículos eléctricos precisamente no son los que tienen el mayor poder adquisitivo. Otra vez se vuelve a incentivar un impuesto que beneficia más a quien más tiene. Con respecto al impuesto sobre bienes inmuebles, el IBI, esta bonificación ya estaba en la ordenanza anterior, pero nos parece que no está justificado bajo ningún concepto de justicia social bonificar el impuesto de las oficinas y naves de las empresas constructoras y promotoras, aunque bien usted ha comentado que, bueno, hay que reactivar el tema de la construcción. Bonificación de titulares de familia numerosa. Realmente lo que se hace es aumentar el valor catastral de la bonificación de vivienda de 90.000 a 93.500. No nos oponemos, y bien que se excluya, que se incluya a otros modelos de familia. Con respecto a los impuestos declarados de especial interés, bueno, pues según esto son declarados de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento de empleo. Bajo este epígrafe se bonificó, por ejemplo, la obra del Hotel de los Urrutias con el 95%. No nos parece, obviamente, adecuado. Con respecto a las instalaciones para el aprovechamiento térmico o eléctrico de energía solar, pues tenemos otra contradicción. Está bien incentivar las energías limpias, no, por supuesto, pero ¿quién las puede poner? Las puede poner quien tiene poder adquisitivo. Así que incentivamos las energías limpias, pero bonificamos impuestos a quienes menos lo necesitan en general. Con respecto a las tasas, tampoco nos oponemos. Que se suban las tasas para los cajeros automáticos, que se suspendan las tasas para 2021 de kioscos y mesas y sillas en las terrazas, y que se suspendan las tasas de comunicación responsable el tiempo que dure la pandemia. Efectivamente, estamos en una época especial y hay que ser razonable. Por tanto, ya para finalizar, las ordenanzas del Gobierno local nos parecen insostenibles e injustas. Pero no solo en lo que modifican, sino también lo que deberían modificar y no hacen. Y mucho más injustas lo son en tiempos de pandemia, cuando hay que priorizar y ayudar a quien más lo necesita. Pese a todo, y que no son nuestras ordenanzas por estas razones que hemos comentado, entendemos que es el momento que toca especial, es para remar en la misma dirección, y en este momento es de ser responsable y leal con la institución a la que representamos, y por tanto, atendiendo a esta circunstancia excepcional, pues nos vamos a abstener, no nos vamos a poner a esta ordenanza. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchísimas gracias, señora García, también por su brevedad, y a continuación vamos a pasar a votar primero presencialmente. Hacemos un pequeño receso para que puedan votar los que se encuentran en casa. Comentarles que ha habido un pequeño problema técnico con respecto a la señora Mora, y con el notificarles que, como se dan todas las recomendaciones sanitarias y puede venir, se viene desde San Miguel para votar presencialmente, ¿es posible? Va a venir para poder votar, me comentan. Ah, no, la veo ahí. ¿La señora Mora está ahí? Señora Mora.
Sí, disculpad, es que estoy con el CPD porque tengo problemas para el CAR y para... me lo están activando.
Creo que sería más rápido venirte para San Miguel porque vamos a proceder a la votación, lo que considere los profesionales del CPD. Ah, también puede telemática.
Sí, sí. Mejor
que venga. Pues, Cristina, llegarías a tiempo, incorporaríamos tu votación. Hacemos primero las de casa. ¿Hay algún inconveniente en que cambiemos el orden de la votación? ¿Todo el mundo está a favor de que hagamos primero la de casa? De acuerdo, pues empezamos la votación.
Alcaldesa, por sí. Cuestión de orden, yo haría lo mismo que Cristina porque estoy aquí en el edificio administrativo, por si acaso, me acerco mejor con ella.
De acuerdo, pues sean rápidos. Les recuerdo que vamos a votar el asunto único, que es propuesta de la concejala del área de Hacienda, Nuevas Tecnologías e Interior, sobre la aprobación inicial de la modificación de las ordenanzas fiscales de impuestos y tasas municipales del excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena para el ejercicio 2021 que se vio en la Comisión de Hacienda e Interior. A continuación pasamos a votar a aquellas concejales y concejalas que se encuentran en sus casas o en sus despachos. Una vez que han votado los señores concejales y concejalas que se encuentran en este momento fuera del salón de plenos, procedemos a la votación los concejales que estamos aquí de forma presencial. Pasamos a votar. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra de la propuesta? ¿Abstenciones? Pues a continuación vamos a hacer el recuento de los votos emitidos desde casa y aquí. De los 27 votos emitidos a favor, 23 votos del Gobierno Municipal y Movimiento Ciudadano y 4 abstenciones de los grupos municipales de Vox y Unidas Podemos, Izquierda Unida Verde, Equo. Por tanto, queda aprobada inicialmente la modificación de las ordenanzas fiscales e impuestos y tasas municipales del Ayuntamiento de Cartagena para el ejercicio 2021. Muchísimas gracias a todos y a continuación la concejala proponente quería intervenir, con lo cual abriríamos un segundo turno de intervenciones. Lo digo por si algún grupo político quiere intervenir. De no ser así, cerraría este debate la señora Nieto, cuando quiera.
Muchas gracias, señora presidenta. Yo comprendo que del todo no nos podemos poner de acuerdo. Sí es cierto que, bueno, como ha comentado el señor Abad, pueden parecer insuficientes estas medidas. Pero tengan en cuenta que, aunque la señora García en el pleno de ayer me acusaba de no tener en cuenta sus propuestas porque los impuestos del ayuntamiento son los que son y, si no, no podemos derivarlo a realmente las necesidades que tenemos, decir que son insuficientes, que habría que aumentar las bonificaciones por plusvalía, eliminarlas, eliminar el ICIO, bonificar el IBI, exenciones de todo tipo, tenemos que tener en cuenta que efectivamente estas ordenanzas fiscales recogen esos impuestos y tasas que nutren al ayuntamiento. En la situación económica en la que nos encontramos y en la crisis sanitaria que estamos viviendo, el esfuerzo de todos es para ayudar realmente a todos los colectivos más afectados. Y tampoco podemos compartir la opinión de nuestra compañera García, la señora García, Lali, si me dejas que te llame, en relación a que solamente se beneficia a aquellos que tengan mayor poder adquisitivo, porque nosotros bajamos los impuestos. Nosotros, en esta propuesta, sí que bajamos los impuestos. ustedes hace muy pocos días, a nivel de presupuestos, en el Gobierno central los han subido, porque hay algunas cosas que son auténticos disparates y que nos van a afectar a todos los españoles. Porque, no sé si saben, pero en estos 8 meses de crisis que llevamos, más de 100.000 empresas han cerrado. Y esto no es que haya acabado, es que todavía viene mucho más. Entonces, creo que la situación es lo suficientemente seria para intentar llegar a todos los esfuerzos que sean posibles sin poner en riesgo este ayuntamiento y las necesidades a cubrir demandadas por todos los colectivos. Con los señores de Movimiento Ciudadano, decirles que, bueno, pues muchas gracias por pensar que había que bajar las tasas. Nosotros, aunque ustedes hubieran propuesto subirlas, también las hubiéramos bajado. Ayer les recordaba que presentamos unos presupuestos que ustedes consideraban totalmente innecesarios en estos momentos y que efectivamente habían dado y habían demostrado que eran la herramienta para poder ayudar a todos esos colectivos. Nosotros tenemos nuestro propio criterio. El criterio es de este equipo de gobierno. También es cierto que no corremos luego a hacer anuncios sin ni siquiera analizar bien los datos, como hacen otros. Y no sé si darles la enhorabuena, porque qué suerte tienen ustedes, que todo lo bueno que ocurre en este municipio es solamente por ustedes. O lo han hecho ustedes, o lo proponen ustedes, o no lo hemos copiado. Pues les voy a dar una mala noticia. No son ustedes el centro del municipio. Ni son ustedes los primeros hombres ni mujeres de esta tierra. He intentado o intento siempre ser elegante con ustedes, pero está visto que es imposible, porque es que les puede la soberbia. Se lo apropian todo. Se creen el ombligo de este municipio y eso no es así. Estas ordenanzas fiscales son del equipo de gobierno. Las propuestas son de este equipo de gobierno. Y querer apropiárselas me parece, desde luego, la técnica de siempre. Por no llamar ridículo, yo no sé si ustedes se escuchan tras las intervenciones que hacen en estos plenos. Nada más que eso. Muchas gracias, señora presidenta.
Pues muchísimas gracias, señora Nieto. La señora García me pide la palabra, entiendo que por alusiones.
Gracias, señora presidente. Mire, señora Nieto, de verdad que hoy podía haber sido un día para celebrar, porque, bueno, se bajan los impuestos, coincidimos con ustedes. Es bueno para Cartagena y los cartageneros, pero es que usted miente con normalidad y eso no lo podemos dejar pasar. Y fíjese que le había dicho a la señora alcaldesa que no íbamos a intervenir, porque, como bien ha dicho, estamos en una situación suficientemente seria para remar todo en la misma dirección. Se lo dije ayer y se lo vuelvo a repetir. Llevamos haciendo propuestas desde que empezó este estado de alarma, siempre en positivo, siempre aportando. Y primero nos dicen que no y luego la apropian como suya. Y no es que todo sea por obra y gracia de MC, eso no es suerte, es trabajo. Y para que quede claro, cuando ustedes trabajan en beneficio de Cartagena, siempre nos tienen a su lado. Está demostrado. En los presupuestos nos abstuvimos porque considerábamos que eran insuficientes. Todas las modificaciones presupuestarias que han ido haciendo a lo largo del tiempo lo han demostrado. Y esas mismas modificaciones presupuestarias se podían haber hecho con el presupuesto prorrogado. Pero les dijimos que nos absteníamos porque no íbamos a poner palos en la rueda. Porque durante toda esta crisis sanitaria nuestro grupo se ha dedicado a aportar, nunca a poner palos en la rueda. Y lo seguiremos haciendo. Y les seguiremos empujando si no lo hacen voluntariamente. Gracias, señora presidente.
Muchísimas gracias, señora García. Señora Nieto.
Yo le voy a dar a todos ustedes las gracias por su abstención o por apoyar esta propuesta. A regañadientes por parte de algunos, porque es que por naturaleza tiene que ser a regañadientes. Les agradezco de verdad que arrimen el hombro, incluso con las importantes diferencias que tenemos. Y que sigamos trabajando porque los cartageneros nos necesitan y mucho. De todas maneras, es evidente que no pueden apropiarse algo que no sea suyo. Gracias, señora presidenta.
Gracias, señora Nieto. Ahora sí, una vez acabadas las intervenciones, se levanta la sesión y muchísimas gracias a todos. Que tengan un buen día y cuídense.